Se encuentra internado en estado grave un guardia de seguridad que fue baleado ayer en una sucursal de Habitat. Ustedes escucharon ya el titular más temprano en nuestro panorama. La noticia, claro, está en distintos diarios esta mañana. Por ejemplo, recurro a el diario La República, que dice que en un nuevo y violentísimo delito a mano armada, un trabajador se encuentra al borde de la muerte. El hecho tuvo como escenario el Habitat ubicado en San Martín 3737, esquina Bruno Méndez. Eran 17:30 aproximadamente cuando, según la primera información que manejaba la policía, a escasos metros del local se detuvieron dos motos tripuladas por cuatro individuos. Dos de ellos, uno sin quitarse el casco protector, descendieron y se dirigieron al negocio. Apenas ingresaron, armas de fuego en mano, fueron observados por el guardia, identificado como Reinaldo Medina, de 62 años, un trabajador jubilado policial que llevaba 10 años en la empresa y utilizaba correctamente el chaleco antibalas. El vigilante aparentemente habría intentado tomar su arma, pero alevosamente y a mansalva, uno de los delincuentes le efectuó un disparo e hirió en el cráneo al trabajador, que cayó inconsciente. Sin inmutarse aparentemente, los asaltantes se aproximaron al cuerpo del hombre gravemente herido y le robaron el revólver calibre 38 largo. Inmediatamente huyeron, dejando detrás ese baño de sangre. No llegaron a robar dinero ni tampoco valor alguno. En línea está en este momento el señor Mauricio Ibáñez, que es secretario de propaganda de UNATRACE, la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada. Ibáñez, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Esa crónica que yo estaba leyendo se ajusta a los hechos, ¿es la información que ustedes tienen también?
Nosotros tenemos algún matiz con esa información que fue brindada por la gente que nosotros cada vez que pasa uno de estos insucesos mandamos una comitiva a hacer una investigación de campo. Y bueno, lo que nos dijeron a nosotros, las personas que estaban ahí adentro, que directamente entraron y le pegaron el tiro en el cráneo del compañero. Igual no hace la diferencia porque lo hizo él mismo, pero como que fue primero a limitar, a neutralizar al guardia, y bueno, en realidad no fue que el guardia intentó tomar el revólver, sino que entraron y le pegaron un tiro en la cabeza.
¿Y lo que se procuraba era efectivamente el dinero? ¿Había una intención de asaltar el local de Habitat? ¿Qué saben en ese sentido?
Nosotros en ese sentido podemos decir que tenemos los testimonios de la gente. Así habían clientes que evidentemente tenían dinero y no se los robó. Lo que se llevaron fue el revólver. Es una situación repetida que venimos denunciando hace tiempo, de que muchas veces se asalta a los guardias para retirar el arma y poder usarla en otro asalto. Nunca había pasado que le dispararan en la cabeza a un compañero para obtener el arma. Sí habíamos tenido agresiones, amenazas, y hubo compañeros que fueron recibidos a los golpes, pero nunca había pasado esto.
Usted dice que nunca había pasado esto de que se disparara directamente a la cabeza de un guardia privado de seguridad.
Sí, no con la intención de robar el arma.
Ah, por eso. Sí, está bien.
Como que es un poco desmedido la acción del delincuente como para robar un arma, no, me parece que se fueron un poquito a los márgenes. Pero bueno, básicamente, algunos asuntos a tener en cuenta. El guardia estaba debidamente con su chaleco, su arma, y está reglamentado todo como corresponde. ¿Qué de flaqueza vemos nosotros? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno,
es una pregunta que yo pensaba formularle, porque en la medida que el guardia tenía puesto el chaleco de seguridad, el chaleco antibalas, ¿cómo se hace, no? ¿Qué otras medidas hay que tomar para evitar una agresión tan brutal como esta, que al estar protegido el cuerpo se opte por tirar a la cabeza?
Claro, hay un tema, ¿no? El chaleco es de uso obligatorio para todos los guardias que presten servicio armado en financieras, solo en áreas financieras, pero no es lo único que prevé el decreto 213/11, que refiere al uso de chaleco antibalas, a la capacitación de los guardias y a la infraestructura de los locales. Por ejemplo, ellos en junio, si no me equivoco, del año pasado, las instituciones financieras tenían 6 meses para presentar un plan de seguridad. El plan de seguridad no solo involucraba a los guardias y el método de trabajo, sino también la infraestructura del local. Aquí estábamos refiriéndonos con esto. En un lugar donde hay mucho dinero, el guardia, en todas las redes de cobranza grandes, está en el salón. Pero el decreto prevé que tiene que estar en una garita que tiene determinadas medidas y determinadas condiciones de seguridad. Evidentemente, algunas instituciones financieras, como algún banco español, que no podemos mencionar, pero que ha retirado casetas y ha puesto a los guardias en los salones con taburetes. Para nosotros esto no está bien, primero, acerca a los trabajadores al peligro. Esto es una demostración más de lo que decimos nosotros. Pero no es que solo porque lo digamos nosotros, porque lo dice el decreto, que debe tener el guardia un lugar físico de seguridad, de resguardo, porque esto podía llegar a pasar. Es concretamente eso. Las instituciones financieras, todas, no han incluido nada de reforma de infraestructura, y peor, los que sí lo han incluido, no es agregando seguridad, sino quitando seguridad para el trabajador. Entonces, por ejemplo, estamos hablando, para ser más concreto, las puertas de esclusa, que son esas dos puertas que trancan en el medio al delincuente, antes o después, o si viene armado, pasa la primera puerta, tranca la primera puerta y tranca la segunda, y queda en el medio de un área protegido y de una forma retenido hasta que venga la autoridad. Después teníamos
¿Qué pasó con esa medida en particular?
Esa medida está en el decreto, pero las financieras no la han cumplido.
¿No lo han cumplido qué instituciones?
Las instituciones financieras, los bancos, las financieras chicas, las tarjetas de crédito, las redes de cobranza, que son parte...
Ajá. O sea, yo le preguntaba para que usted especificara, pero por lo visto lo que señala es que no se ha cumplido en general.
Aparte digo de no cumplirse ese punto específico, en algún banco extranjero, no, lamentablemente no puedo decirle el nombre, han retirado parte de las casetas por un tema estético y supuestamente de visión del guardia.
¿Otras medidas que también estaban incluidas en aquel compromiso? Usted estaba enumerando varias.
Sí. Podemos empezar con la capacitación, que estamos tratando de negociar y tratando de profesionalizar la capacitación. La capacitación sigue siendo la misma que era en aquel entonces, o en algunos casos menos. Depende de las necesidades operativas de las empresas. Pero eso es un punto que estamos tratando en bipartita con las cámaras empresariales. Esperemos reunirnos lo más pronto posible. Después tenemos la infraestructura, que en este caso, por ejemplo, lo hubiera de alguna forma lo hubiera protegido de no recibir el tiro en la cabeza al compañero. Por suerte, por ahora está vivo, pero está grave. No tenemos que olvidarnos de esto. También se recibieron algunos preguntas, si el guardia está dentro de la caseta, no corren peligro los clientes. Siempre corren peligro los clientes, porque el efecto del delito es, el objeto del delito es retirar las posesiones de quien la tenga y llevársela, el dinero en este caso, los celulares, lo que sea. Pero digo, nosotros, nuestras reivindicaciones van en el sentido de proteger la vida del trabajador. Y en este sentido el decreto es claro, pide los chalecos, que tienen que ser de uso individual, y no es así. Voy al caso de que si somos tres guardias, los relevos se pasan el chaleco. En lugar de tener un chaleco por cada guardia armado, se tiene un chaleco por arma. Y eso no está previsto así en el decreto. Pero por lo menos están los chalecos. Uh-huh. Ahora, creo que hay una cuota de parte de responsabilidad de las instituciones financieras y sobre todo de las redes de cobranza, en este caso, por este caso puntual, porque no asumen de que son parte de las instituciones financieras y que tienen que tener medidas de infraestructura. Los salones de esta red de cobranza, muchas veces están las puertas totalmente abiertas y entra como perico por su casa.
¿Cómo va a seguir entonces esta negociación? ¿Ustedes están todavía negociando?
Nosotros estamos en negociación bipartita. Ahora está un poco dilatada la negociación bipartita por el tema de la capacitación y los guardias en la vía pública, un montón de historias que están stand-by por el momento, pero que, bueno, en sí lo que nosotros vamos a ahora insistir es con reuniones con el Poder Ejecutivo, también un poco para sacar de todo lo malo que pasamos, algo positivo, generar un diálogo nacional que ya habíamos hablado cuando falleció Moreira en el Bitcoin Bank. Bueno, habíamos hablado de hacer un diálogo, un debate nacional con las empresas, con la policía, con el Estado y por supuesto los sindicatos de la seguridad, para ver qué medidas podíamos tomar. Y bueno, lamentablemente siempre vamos un paso atrás de la delincuencia. La delincuencia adopta forma y nosotros tomamos las resoluciones después. Pero bueno, es la forma que hay que hacerlo. No podemos prever alguna de las actitudes de los delincuentes, pero bueno.
Mauricio Ibáñez, dirigente de la UNATRACE, Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias a usted.